En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un tiempo de radio para descubrir el Evangelio en la actualidad de la Iglesia. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 31 de enero de 2025. Despedimos hoy el primer mes del año. El Papa Francisco recibió ayer a primera hora de la mañana en audiencia a los obispos, formadores y seminaristas de las diócesis de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Enseguida nos cuenta cómo fue el encuentro el rector del Seminario de Mallorca. Y Fray Nacho Blasco ha sacado nuevo disco, La Experiencia Interna. Enseguida este gran mercedario religioso nos lo presenta aquí en COPE y le saludamos enseguida. José Ponce al control de la técnica, moltes gracias, un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado, hasta las 2 de la tarde, Dios mediante, en directo en este Mirai de la Iglesia.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé sal de ti.
Pasan 33 minutos de la 1 de la tarde y conectamos en directo con mossèn Marià Castelver, rector del Seminari de Mallorca i prior del Santuari de Lluc, que es troba en aquest moment a Roma. Marià, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Per fer-nos un foradet allà a la ciutat eterna, a Roma, en aquest moment històric que acabau de viure ahir, vareu estar 2 hores amb el Papa Francesc. Com va anar?
Exactament, sí, va ser una audiència molt llarga, en la qual el Papa semblava que estava molt a gust perquè no frisava, mos escoltava molt atentament, va estar molt carinyós, molt empàtic. Primerament va començar amb un petit discurs donant-nos, sobretot degut a lo de la dana, va fer unes paraules molt entranyables d'acompanyament, de pensant en la gent de València que tant ha patit i està patint, i va ser un moment molt emotiu. I després ja va donar pas a que molts de seminaristes li fessin tot tipus de preguntes. I ell, no, francament, no frisava, estava molt simpàtic, molt còmode, molt proper, i ens va donar molt bons consells.
Anava en cadira de rodes, Marià, no? Ara va en cadira de rodes el Papa.
Exactament, sí. També una pregunta va ser referent a la seva salut. Ell s'hi va en cadira de rodes i el seu a la seva cadira, i el braç ja el té bé, em va dir que ja no li feia mal. Sí, físicament està dèbil, però amb molta energia, amb molt de bon humor, i bueno, assumint aquesta situació pues, amb molta humilitat.
Els 12 seminaristes del Seminari de Mallorca varen tenir oportunitat de fer, com dius, moltes preguntes al Papa Francesc.
Exactament. Els nostres seminaristes 5 varen fer algunes preguntes, el van saludar, i els altres seminaris ben igual. Per això vol dir que més d'una vintena de seminaristes en total van tenir l'oportunitat de demanar-li el que ells trobaven, després de dir-li, evidentment, aquesta dedicació per ell, no?
Una de les idees que el Papa va recalcar va ser la gratuïtat, no?
Va parlar de moltes de coses. Va parlar de la gratuïtat, va parlar de que hem de ser pastors amb el cor del pare. Insistim molt en que ens hem de dedicar com a pastors en els joves i en els majors, i és la manera com demostrem realment la paternitat de la nostra vocació. També va parlar de l'humilitat, va parlar de sentir-nos pecadors en el sentit que necessitem la misericòrdia de Déu i que ens hem de perdonar, ens hem d'acceptar les nostres virtuts i debilitats, les nostres fortaleses i també amb el nostre pecat, i acostar-nos a Déu per rebre sempre la seva misericòrdia i ser transmissors de misericòrdia. Ens va insistir molt en que els preveres havien de tenir molt de bon humor, l'humor no ens pot faltar, i també l'entrega total, cremar-nos pels altres. Va ser molt, molt, molt transparent, molt directe. A la vegada ens va animar moltes senzills, propers. Estimar Déu, estimar els companys, capellans, estimant el bisbe i estimar sobretot les comunitats on dedicant la nostra vida en el servei de l'Evangeli.
Una cosa històrica és que vos poguéssiu comunicar amb el papa en el vostre idioma, no? Això és tot una sort.
Sí, també. Després ens va solar un per un. Evidentment, primer el bisbe, i després els rectors, i després els ministres. I jo vaig tenir la sort, com a rector, de poder-li donar una imatge de la Mare de Lluc. Li vaig transmetre que ella és la nostra rectora, degut a que, com sabeu, estem en el santuari. Va basar la imatge, se va emocionar molt, i bueno, m'ha quedat gravat amb una foto que crec que l'heu vist.
Sí, hem vist la foto molt, molt guapa. És que va ser un moment històric. Jo no sé, personalment, tu no havies estat tant de temps amb el papa mai.
No, vam tenir la sort fa 2 anys d'anar a l'Escolania, amb els seus blavats, com bé sabeu, i allà a la plaça, després de l'Eucaristia, sí, el van saludar, però va ser una salutació molt, molt general, i se va fer unes fotos amb els nins i nines, i els va dir unes paraules, jo també el vaig saludar, però era una altra cosa totalment diferent, era més com de tu a tu, de germà gran a germans petits, i ell també va ser molt... molt transparent, contant-nos coses seves, de la seva vocació, la seva dificultat de la mare, que no volia que se fes jesuïta, i després com la història va anar canviant. També va haver un moment molt de pregària per la pau, ens va insistir molt en ser homes pacífics, que la guerra sempre és un fracàs, que hem d'assumir un poc la nostra creu, que se manifesta dia a dia en l'entrega, en els petits detalls, en la paciència, en l'humilitat. Va ser una tiringa de bon consell des de la fraternitat i sobretot des de l'humilitat del nostre gran pastor que tenim.
Clar, és que l'habitual són aquests saludos, audiències molt, molt petites, molt breus, vull dir, no? A la plaça Sant Pere, en l'aula Pablo VI, una salutació, això és més habitual, però està tant de temps amb aquest ambient que dius de fora Flissà, aquesta va ser sa sort en el vostre
sí,
cas,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Crec
sí,
que un dels seminaristes... Sí, perdó, digue, Maria. Digue. Li va demanar un dels seminaristes precisament això, no? Li va dir, escolti, a casa meva... han tingut dificultat per acceptar aquesta decisió meva i va ser una de les preguntes.
Sí, això va ser una de les preguntes. Una altra pregunta també va ser... Hi havia un seminarista d'Ucraïna que estava tot sol aquí, patint molt per la família, i va ser un moment també molt emotiu perquè tots ens vàrem posar també en bona actitud d'acompanyament, de pregària, de dolor, i va insistir molt en acollir impotència i no perdem mai ni l'esperança ni el contacte amb les persones que pateixen, no? Sí, va ser un moment molt, molt important eclesialment, no? El Sant Pare que parlassin els capellans, els rectors, els bisbes, des de la seva experiència personal, des de el compartir com han d'anar fent camí junts, va insistir molt que hem de caminar per la presència amorosa d'aquest Déu que no deixa mai d'estimar-nos, no? Insistim molt en la confiança i bueno, que estiguin sempre en bones mans, no? Que no ens manqui mai l'esperança.
L'esperança, està precisament a l'any jubilar de l'esperança. I enhorabona, Marià, per aquest moment i moltíssimes gràcies per fer-nos partíceps, per xerrar en directe des de Roma a Mallorca, que ha viscut juntament amb la comunitat valenciana aquest moment històric, no? Una audiència així amb el papa Francesc. Tenim sant enveja, Marià.
Ha estat una benedicció per nosaltres i per tota l'Església, en aquest cas també nostre de Mallorca, animant-nos a continuar endavant, estenguent l'alegria de l'Evangeli que el bon Déu mos ha regalat.
Mossèn Marià Castelver, rector del Seminari de Mallorca i prior del Santuari de Lluc, moltes gràcies i bon viatge en tornar.
Gràcies a tots. Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Des de Roma.
Una vida entregada sin los límites del tiempo. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Arrocerías Acranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Acranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
¿Sabes que casi la mitad de los adultos ronca de forma ocasional? Si es a ti a quien le toca ir al sofá. En Megadescans nos hemos preocupado porque sigas soñando a lo grande. Hasta el 60% de descuento en colchones y sofás en tu tienda Megadescans en la calle Aragón 27, Palma.
En el centro de nuestro ser, donde la vida encuentra su raíz, allí nos espera.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Un amor que no tiene fin.
1:42, estás escuchando la voz de Fray Nacho Blasco. Su nuevo disco, La Experiencia Interna, que nos presenta aquí hoy en COPE. Fray Nacho, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bienvenido.
Siempre un placer volver a esta casa.
Estas notas, que se escuchen así tan públicamente, no está pasando todavía.
¿Cómo?
Del disco, digo, esto es novedad.
Ah, novedad del todo, vamos. Sois el primer medio que lo hace, que lo comparte.
Ay, eso es lo que quería escuchar.
Sí, sí, sí.
Fray Nacho, participa, bueno, perdón, para quienes no le conocen todavía, en estos micrófonos estamos acostumbrados, Fray Nacho Blasco es religioso mercedario.
Así es.
Y es cantautor, como podemos escuchar en este, es el disco
séptimo disco.
Que nos presenta hoy aquí. El título ya sugerente, La Experiencia Interna.
Correcto.
¿Por qué?
Bueno, este disco nace de una iniciativa, de una vieja vocación, y es cuando yo me licencié en Teología Fundamental, hice la tesina sobre un místico del siglo XX, que es Thomas Merton,
sí,
que por aquel entonces pues se editaba muy poquitas cosas y así, ¿no? Pero 25 años después, pues ahora hay muchísima bibliografía de Thomas Merton y muchos discos, muchos libros, porque lo que quieren precisamente es hacer extensible el mensaje de este místico, ¿no? Uh-huh. Y junto a Luis Alfredo Díaz, que también pues le resuena los textos místicos de Thomas Merton, hemos creado este disco que habla precisamente de esa vuelta a casa, esa experiencia interna a través del silencio, a través del sentido de la presencia con nuestro Padre Dios, ¿no? Es una mirada mística sobre la vida ordinaria y cómo esa capacidad está innata a nosotros, desde el punto de vista que, bueno, pues es la llamada del alma interna que busca a su creador, que busca unirse a su creador. Y este disco es un recorrido hacia esa mirada interna, hacia ese camino interno que tenemos todos que hacer para descubrir nuestra verdadera vocación como hijos de Dios, como criaturas de Dios, y sobre todo para descubrir el propósito real, que es el que da sentido a nuestra existencia, que es unirnos a este Padre Dios.
Hablas de la mística, es una palabra que puede ser muy ambivalente, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos Thomas Merton? ¿Místico, mística?
Bueno, los místicos pues nos conocen, pues, bueno, conocemos, ¿no? Santa Teresa Jesús, San Juan de la Cruz, estos que son más famosos. Los místicos siempre han tenido una mirada más profunda de la experiencia de Dios y que tiene que ver con una experiencia interna más allá de razonamientos mentales o argumentos mentales, ¿no? Y nos habla de un espacio interno que está habitado por Dios, en el que Dios, pues como al hijo pródigo, nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Esperando que volvamos a casa. Porque en este mundo, pues bueno, a veces nos despistamos un poquito de esta sed de trascendencia y a veces pues simplemente o la acallamos o la ignoramos, ¿no? Y como yo me gusta decir siempre, o por lo menos en mi experiencia personal, que al final cuando te abres a Dios, el alma busca a su Padre, ¿no? Y ahí no te queda más remedio que escucharla, porque una vez la has escuchado, no se va a callar. Y no se va a callar hasta que emprendas ese camino. Porque se experimenta como una vocación, se experimenta como una sed. de profundidad, ¿no? Y esta es la mirada a los místicos, que yo creo que tenemos que agradecer en la Iglesia, ¿no? Porque nos invitan a mirar más allá de lo que los ojos ven o lo que la mente es capaz de entender.
Luis Alfredo Díaz es un amigo.
Bueno, Luis Alfredo Díaz es un cantautor católico famosísimo y que todos hemos cantado sus canciones, como Tan cerca de mí o Quiero decir que sí como tu María, ¿no? Que fue de los precursores que empezaron este camino de la música católica, de la música religiosa en España. Y bueno, pues gracias a él yo saqué mi primer disco hace 20 años y después, bueno, ya asumí yo la producción y nos hemos vuelto a encontrar en el camino, y él ha participado en la composición de algunos temas del disco.
¿Tus canciones y las de este disco en particular crees que ayudan a traducir mensajes de la Biblia que el gran público no entiende?
Bueno, más que la Biblia, porque no son textos bíblicos, ¿no? Sí son textos que invitan a esa mirada interior que decía, ¿no? Algunos pueden tener de base, evidentemente, la invitación bíblica, pero no son textos específicamente bíblicos.
Ah, pues a ver, el problema de los textos bíblicos muchas veces es que no entiende la gente lo que dice.
No, son textos reales de Thomas Merton, de los distintos escritos, que tiene muchísimas publicaciones. Hemos seleccionado aquellos que nos permitían dirigir la música hacia el objetivo que buscábamos, y era el encuentro personal del oyente, del que escuchara esas canciones y esas locuciones que tiene el disco también, porque la estructura es locución breve y canción vinculada a esa locución que tiene que ver con un texto de Thomas Merton.
Sí.
Y entonces esa es la invitación.
Vamos a escuchar una de esas locuciones breves que hay en el disco, que como dices van seguidas de canción.
Que no intento comprender realmente. Como si me llevaran de la mano en una noche donde no veo nada. Pero puedo confiar plenamente del amor de quien me guía.
Es tu voz, ¿no? Y luego enseguida...
Es mi voz y ese es el texto, digamos, marco. Y luego empieza una canción que tiene que ver con ese texto, que la hace música.
Es original esto, ¿eh?
Sí, realmente sí. Pero pensé, digo, hay un espacio que tengo que aprovechar que no lo he hecho aún dentro del mundo de la música, que es la voz hablada, ¿no? Y entonces se me ocurrió que era una buena oportunidad de locutar el texto, que es breve e introduce la canción.
Uh-huh. Tus canciones están en plataformas como Spotify.
Ajá.
¿El nuevo álbum estará también?
Estará dentro de un tiempo, porque ahora, bueno, pues ahora lo que tienen derecho a escucharlo son los mecenas. ¿Qué significa los mecenas? Este disco se ha hecho gracias a la aportación previa de un grupo de mecenas que me permitieron conseguir el dinero suficiente como para llevar a cabo la producción del disco. Y entonces ahora, en estos días, está llegando a la casa de los mecenas, ¿no? De aquellas personas que me han ayudado, está llegando el disco, que es el premio, o bueno, también hay un plan de recompensas, e incluso el que más ayudaba pues ha recibido un poemario mío de Fray Nacho, y ha recibido también un libro sobre Thomas Merton que yo escribí basado en la tesina de licenciatura, y toda mi discografía. Dependiendo de la recompensa, pues recibías unas cosas u otras.
Así se suele hacer hoy en día, es una cosa interesante, ¿no?
Sí, porque bueno, los que no tenemos capacidad, a lo mejor económica, por mi vida y eso, de invertir ese dinero, es una forma de poder hacerlo.
Hay que ser creativo. Si es un modelo que será interesante replicarlo en el futuro, ¿no? Para futuros,
sí,
trabajos.
De hecho, ya es la segunda vez que lo utilizo, porque el anterior disco, hace 4 años, también salió así.
Uh-huh. ¿Y salió bien?
Sí, salió bien. De hecho, si no, el disco no existiría. Y ya estoy contento porque el disco ya está llegando a los hogares.
¿Cómo fue, Fray Nacho, que empezó todo esto de la música en tu vida?
Bueno, fue... yo creo que siempre he tenido esa vocación musical. Ya de pequeñito cantaba en una coral y siempre me ha llamado mucho el tema de la música, y siempre me gustó cantar ya desde pequeñito. El tema fue cuando yo entré en contacto con mi parroquia, que es la parroquia de los Padres Mercedarios en Castellón de la Plana, y cosas de Dios, pues allí me encontré al padre Florencio Rosselló, que es el actual arzobispo de Pamplona. Desde hace un año, ahora ha cumplido el primer aniversario, quien me enseñó los primeros acordes de guitarra. Y junto a otros amigos y así, y una guitarra que me regalaron de una persona que no le va a utilizar, bueno, pues empecé a componer algunas canciones sencillas, fuimos al festival vocacional de la diócesis y lo ganamos, y bueno, digo, aquí está pasando algo, ¿no? Y entonces, bueno, fue un encuentro, o la música me encontró a mí, o nos reencontramos, y para mí ha significado una forma de expresar mi propia experiencia de Dios y mi propio anhelo de Dios.
La música tiene algo que es que nos hace volar, nos hace elevarnos, nos hace... es muchas veces la sensación de libertad, ¿no? Cuando una canción te gusta y de tal. Sin embargo, su composición es matemática. O sea, la música hay que conocer bien, ¿no? Y tiene sus leyes, sus normas y exige una tremenda disciplina, ¿no?
Sí.
Entonces es como una paradoja. Dices, aquí parece que vuelas, pero realmente estás por unos raíles bien marcados.
Claro, la música tiene su matemática. Quiero decir, si tú... Eso es así. La música es una... Es un sistema. Es un sistema que hay que conocer y a partir de ahí utilizas ese esquema de la música para intentar expresar lo que vives o lo que quieres compartir. Y bueno, todos tenemos bandas sonoras en nuestra vida, ¿verdad? Y la mía está llena de canciones de otros autores que compusieron música religiosa que me permitieron vivir mi experiencia de Dios o enriquecerla. Y esa también es mi otra vocación en esta vida, además de ser mercedero, que es intentar compartir a Dios desde la música. ¿Por qué? Porque igual que aquellas canciones me hicieron vibrar a mí, he descubierto con el tiempo que estas canciones, algunas, resuenan fuertemente en el corazón de algunos creyentes.
Haces una lectura actualizada de la vocación mercedaria con tu vocación musical, liberar a personas, a los oyentes de esa música que puedan estar cautivos.
A lo largo de mi discografía he tenido algunos temas específicos, ¿no? Más mercedarios, más de liberación, pero actualmente la mirada la he ampliado, ¿no? No me resulta nada más liberador que la persona conozca su verdadera vocación a reconocerse como imagen de Dios. Me parece que es, y creo que los sacerdotes y creo que, bueno, los cristianos en general, estamos llamados a compartir esta experiencia para aquellos que aún no conocen a Cristo, ¿no? Que es el gran liberador, es el gran reconciliador, es el gran salvador, ¿no? Es aquel que viene a traer la buena noticia y nos dice, la buena noticia es que eres amado por Dios, que no se te olvide, ¿no? Y yo creo que ese es el gran anuncio que este mundo necesita escuchar, ¿no? Para que las personas se reencuentren realmente con lo que son y sobre todo puedan hacer ese camino de trascendencia de su propia experiencia física.
¿La experiencia religiosa siempre conduce a esta liberación o puede ser también una forma de esclavitud?
Bueno, yo espero que sea liberadora, si no, no sería de Dios. Me imagino que si, bueno, por lo menos yo no tengo la experiencia de la esclavitud, ¿no? Si no, creo que no está muy acorde a lo que yo entiendo por Dios, ¿no? Y creo que está basado también en el tema de si consideramos que Dios es amor, yo tengo que haber sido pensado desde el amor y para el amor, ¿no? Por lo tanto, cuando yo descubro en mi vida la capacidad de amar, estoy experimentando a Dios. Y no se me ocurre nada más liberador que el amor.
Desde fuera quizá nos ve hoy en día la sociedad, a veces a la iglesia, a los cristianos, nos puede ver bajo un yugo.
Pues bendito yugo, quiero decir. Yo lo que experimento es que precisamente esta experiencia a mí me permite vivir con muchísima libertad. Libertad de incluso de mí mismo, de descubrir que el objetivo último de mi vida no soy yo, ¿no? Sino que Dios, estoy en manos de Dios para que Dios transforme mi corazón, me permita experimentarlo, para que mi vida adquiera sentido trascendiéndose. Por lo menos así lo experimento yo.
Puede haber jóvenes con cualidades musicales, con una cierta ya relación con el mundo de la música y demás, incluso de la música cristiana, que tengan miedos, dudas de si hacer algo un poquito más en serio o no. ¿Qué les dirías?
Pues yo le diría que Luis Alfredo, que ha colaborado en el disco, decía que, y tiene razón, decía que los cajones de los escritorios de los cristianos están llenos de talento. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tampoco intuía que una canción mía podía estar tocando un corazón o haciendo que una persona pudiera poner en palabras lo que ella no podía hacer, y eso le llevaba a experimentar el amor de Dios. Y esa persona está en México o está en Perú o no lo sé, en Zamora, me da igual. O sea, no, yo creo que no hay que subestimar el poder de la música si uno se abre a la experiencia del Espíritu Santo y lo deja en sus manos, ¿no? Yo siempre me siento como muy libre. Bueno, el disco está hecho, Señor, a partir de aquí me desentiendo, es tuyo.
Y hoy en día también, gracias a plataformas y demás, la producción no es algo tan difícil.
Claro, la verdad es que ahora hay muchas más facilidades para todo, ¿verdad? Bueno, evidentemente tiene unos costes hacer un disco, no lo vamos a negar, ¿no? Nada es gratis, pero eso, bueno, buscando la forma, la fórmula, como en mi caso, pues ha sido posible. Que a lo mejor no es una producción millonaria ni falta que hace, ¿no? Pero creo que tiene suficiente calidad como para compartirse con mucha dignidad y sobre todo con un resultado que creo que es bastante bueno.
Como si me llevaran de la mano, en una noche donde no veo nada, donde no veo nada, pero puedo depender plenamente. Del amor y protección de aquel que me guía.
Así de bonito, así de bien suena La Experiencia Interna, el nuevo disco de Fray Nacho Velasco. ¿Se lo has dedicado a alguien este disco?
Bueno, está dedicado a todos los mecenas. De hecho, aparecen sus nombres en la parte de las letras, ¿no? Creo que es un homenaje a los que lo han hecho posible. Y evidentemente, pues, y agradezco también desde aquí, ¿no?, al Padre Florencio, que me ha, como decís, bueno, me ha escrito unas letritas presentando el disco, ¿no?, y apoyando este proyecto.
Pues agradecerte muchísimo que nos hayas venido a presentar el disco aquí a COPE. Estaremos atentos para cuando esté en plataformas, en abierto.
Exactamente, y si alguien está interesado, escribiéndome a través de frainacho.com, en contacto, pues bueno, podemos estar en contacto, y si no, personalmente en la Iglesia de la Merced.
Gracias, Fray Nacho.
Gracias, buenos días.
Tropezamos y caemos constantemente, incluso cuando estamos más iluminados. Pero cuando estamos en la verdadera oscuridad.
La voz de Fray Nacho Blasco, religioso mercedario y cantautor, en este nuevo trabajo, La Experiencia Interna, que nos ha venido a presentar hoy a COPE aquí en el Mirai de la Iglesia. Y así despedimos este último día del mes de enero en el Mirai de la Iglesia, 31 de enero. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes a partir de la 1:30. Nos despedimos, como siempre, agradeciendo a José Ponce su trabajo al servicio de la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recordándote, el reino de Dios crece entre nosotros, nos desborda de alegría y nos lleva a dar gracias con toda nuestra vida. Que pases muy buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía COPE. Gracias.